WGDL 1200 AM Lares. W227DR 93.3 FM Aguadilla. Y WZET 92.1 FM HD4 Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
A plena vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, porque el análisis noticioso no tiene que ser aburrido. Y ahora, a plena vista.
Saludos amigos, bienvenidos a su programa A Plena Vista 2.0. Feliz año 2024, qué bueno volvernos a escuchar. Como ustedes saben, en este programa analizamos las noticias de forma amena, entretenida y, como siempre digo, sin miedo. Yo soy Juan José, Juanjo Díaz, y me acompaña, como siempre, el ingeniero Carlos Contreras Aponte. Saludos, Carlos.
Saludos, Juanjo, y saludos a todos los que nos escuchan. Muchas felicidades en el año 2024, año de elecciones. Así que vamos a tener muchos temas interesantes en los próximos episodios. Recuerden que nos pueden escuchar en el podcast, que como muchos nos están escuchando ahora mismo, pero también se retransmite los lunes a las 10 de la mañana en Radio Grito y a las 11 de la mañana en Cumbre 1470 AM.
De hecho, a la 1 de la tarde, ahora Radio Cumbre, perdón, creo que es a la 1 de la tarde. Sí, correcto.
Gracias
sí.
por la corrección.
Sabes que con el nuevo año pues siempre hay cambios en las programaciones y por lo menos de lo que nos informaron, entiendo que va a ser a la 1 de la tarde por Radio Cumbre.
Así mismo.
Así que, bueno, voy a ir rapidito porque ustedes saben que cuando salimos en radio pues también tenemos que estar un poco más pendientes al tiempo que nos tomamos, y voy con el pensamiento del día, y este es un pensamiento del gran Winston Churchill, y dice de la siguiente manera: el vicio inherente al capitalismo es el desigual reparto de los bienes. La virtud inherente al socialismo es el equitativo reparto de la miseria. Y oye, obviamente Winston Churchill era un tipo, ¿verdad?, profundo, por lo menos de lo que yo he leído, porque yo nunca lo conocí. Murió antes que yo naciera. Sí, pero, pero mira...
Por allá por los años, yo creo, 50 o 60.
Sí, bueno, murió en el 65, así que por allá, como dicen. En palabras bien sencillas para los amigos que nos están escuchando, ¿verdad?, y los que les gusta que uno como que le haga el mapa, es bien sencillo. Hay igualdad en el capitalismo porque hay unos ricos y otros pobres. En el socialismo somos todos iguales, todos pobres. Todos chavados. Así que, ¿y por qué traigo esto?
Intención es como trabaja el socialismo, básicamente, ¿sí? ¿Sabes? Porque la negación de la riqueza, el único rico es el gobierno, y el gobierno te mantiene y tú veneras al gobierno porque dependes de él.
Sí, y la verdad es que yo siempre digo que estos amigos de la izquierda, si a ti te falta un brazo, pues en vez de buscarte una prótesis, te pican el otro. Tú sabes, porque para que no haya, ¿verdad?, tiene que haber igualdad en todo. Simetría. Mira, yo traigo esto porque algunos me dicen, ¿ustedes qué? ¿Le tienen miedo a Mogoya, a la alianza?
Bueno,
pues sí, le tengo miedo, pero le tengo más miedo a los que los apoyan. O sea, mira, yo voy a tomar los topos un momento con este tema y te los paso rapidito. Este asunto de la alianza, la gente dice, no, que ustedes ahora parece que le tienen miedo, se pasan encima de ellos. Bueno, porque es la primera vez que tienen opciones reales de triunfo.
Sí, sí.
Yo no estoy diciendo que lo van a lograr. De hecho, yo anticipo que si la cosa sigue como va, van a coger una catimba otra vez, como en los viejos tiempos. Pero, como de cualquier malla sale un ratón, y el peligro que representa...
Está bien mal.
Mal es poquito.
El problema ahora es que el Partido Popular está, ¿sabes?, herido de muerte. Y pues entonces el grupo que era que en tercer lugar, pues se puede mover al segundo.
Sí, y si te duermen, ganan.
Sí.
O sea, y a mí me molesta y me preocupa porque la línea que han estado llevando es, que no se preocupen. Mira, si ustedes tantas veces que han ganado en el PNP y nunca han traído la estadidad, ¿quién dijo que nosotros vamos a traer la independencia? Bueno, son dos escenarios diferentes. O sea, una cosa, porque recordemos que los que son estados, ¿verdad?, los 50 estados, tienen unos beneficios, unos privilegios, tienen unos poderes, que como en cualquier lugar, como en cualquier compañía o cualquier corporación, como decía el gran Branco Pi, tú no necesariamente tienes las puertas abiertas para que entre todo el que le da la gana. O sea, tú eres celoso porque tienes que compartir con otra gente ese poder. Así que permitir, aceptar, reconocer el que Puerto Rico sea Estado conlleva también un sacrificio para los demás Estados. Esa es una realidad. O sea, de hecho, muchos de ellos tendrían menos representantes a la Cámara en el Congreso que lo que tendría Puerto Rico. O sea, son cosas a considerar. Pero a la hora vamos, de lograr...
Espérate. Déjame hacer una pausa. No solo que tendrían menos representantes que Puerto Rico por población, es que algunos perderían representantes, porque aquí la gente no tiene claro que en el Congreso son 435 miembros, ¿verdad? El Senado son dos por estado, sí. Así que ahora son 50 estados, son 100, pues con un estado adicional serían 102, punto. Son dos que le toca a Puerto Rico. Sin embargo, en Estados Unidos hubo una ley que se aprobó hace como 100 años, que limitaron el número de congresistas, de miembros en la Cámara, a 435. Entonces se dividen entre el número de estados que exista al momento, de acuerdo a la población, asegurando que por lo menos tenga uno. Y la gente aquí se cree, ¿verdad?, que si a Puerto Rico le tocan 5 o 4, dependiendo de la población,
es que le añaden 5 pues, al Congreso.
Pero no se añade, porque esa ley que se empezó en el 1911, y después se cambió en el, si mal no recuerdo, el 29, lo limita a 435. Y cuando entraron, el mejor ejemplo es cuando entraron Hawái y Alaska, ahí en ese momento sí le dieron uno a cada uno hasta que llegaron los números del próximo censo y se volvieron a limitar y a repartir con 435, ¿sabes? Así que no se crean que se añade, es que va
claro,
a haber que le va a doler.
Porque claro, va a haber, algunos le tendrán que recortar para darle a Puerto Rico, esa es una realidad.
Va a haber cuatro estados, si nos van a dar cuatro, hay cuatro estados que van a perder uno.
Pues entonces, bajo ese escenario, es obvio, no hay que ser un genio para saber que va a haber resistencia, sí. Que tenemos que reclamar esto como un derecho, ¿verdad?, que nosotros tenemos y que podemos hablar de eso en otro programa largo y tendido. Pero, ¿a qué voy con esto? No es lo mismo que solicitar la independencia. La gente dirá, sí, pero es que tú no vas a llegar allí a solicitarla. Sí, o sea, sí. Cuando tú eres el gobernador electo democráticamente de cualquier estado, país, territorio, usted es el portavoz oficial de ese lugar. O sea, punto.
Vamos, o sea, Juan, cuando el gobernador y dice yo soy independiente y Estados Unidos se va a meter con el ejército aquí para sacarlos a ellos.
Ajá. No creo. Por no, eso, o sea, es mucho más fácil, es más viable. Sí, es mucho más viable para los independentistas adelantar la independencia aún sin tener el apoyo del pueblo. Porque ese gobernante de turno ganó siendo independentista, teniendo bajo un partido que promulga la independencia. Por lo tanto, es mucho más complicado que meramente decir, no, si no consiguieron la estadidad, nosotros no vamos a conseguir la independencia en el primer cuatrienio. Mañana, y eso podría pasar. Y el problema es que todos los lugares donde eso ha sucedido en Latinoamérica, ha bastado con que ganen una sola vez. Y de ahí todo se va al precipicio. Entonces, dicen, ¿le tiene miedo? Pues claro, leía yo en un intercambio de estos amistosos de los que yo tengo por X, donde una persona decía, la misma basofia siempre, amistoso. pero Estados Unidos también es una república independiente, sí. ¿Sabes? ¿Y qué tiene que ver el fondilla con la Navidad? O sea, mira, la realidad es que los independentistas aquí, en su gran mayoría, no son todos, pero por lo menos en el liderato sí son todos. Sí, por lo menos en el liderato sí son todos, son de los de izquierda socialista comunista full. O sea, ellos no se reúnen con los presidentes de esos países que dicen que son repúblicas democráticas y que quieren emular.
Mira, tú no ellos se reúnen con Milei en Argentina.
Le diente Jorge.
Sí, pues eso sabe, es una república, pero está bien de derecha, el presidente pues es de derecha.
¿Pero se reúnen con quién? ¿Con Ortega? Con no, Díaz-Canel. Se
trata de asesores.
Sí, sí. Ahora le dieron como con una licencita por ahí sin sueldo a Rubén en lo que pasa en las elecciones. Porque saben que eso le hace daño. Sí, sí. Pero está, hay videos de sobra. Usted puede buscarlo. Daniel Ortega, Rubén Berrío, y los ve en cada lugar abrazándose y presentándolo. De hecho, Rubén ha entrado a muchos foros gracias a que es el representante de Ortega de Nicaragua. O sea, La gente que, dicho sea de paso, persigue, asesina, mete preso, no solamente a la oposición, a los sacerdotes católicos, y aquí hay sacerdotes como Padre Pedro Ortiz, que eso no le importa. Le importan más los coquíes aquellos que habían en Hawái que lo que pasa con sus contrapartes allá en ¿verdad? Sus colegas sacerdotes. ¿Cómo es?
Que es Ortiz con acento.
¿Verdad? Padre, bueno, sí, no sabe que su apellido no lleva acento, imagínate. Ese es el que nos quiere decir que debemos defender el español, nuestro vernáculo. Y espero que ahí sí le ponga el acento a vernáculo. Mira, bueno, me pasé ahí. Mira, vamos a otro tema, porque la verdad es que la mogolla me pone un poquito cranky. Y quiero empezar el año con un poquito más de análisis, un poquito más profundo en esto. Me habías traído un tema que me pareció que es bien importante que lo discutamos, que particularmente Noticel hace una nota bastante amplia que dice: histórico el número de candidaturas independientes, un total de 37 fueron radicadas para distintos cargos, incluidas de estas 3 para la gobernación, 8 para alcaldía y 1 para comisionado residente. ¿La viste? ¿Qué te pareció?
Mira, ahí ahora están corriendo, como tú dices, un montón de gente independiente, y la parte del Senado, ¿cuánto me dijiste? 5.
Ahí no, bueno, más abajo dice que son 7 para el Senado.
7 para el Senado.
3 para la Cámara.
Por eso, pues mira, 7. Uh-huh. Y claro, si tú te fijas, típicamente, ¿verdad? Por los partidos, pues el PNP y Populares siempre postulaban 6, ahora el Partido Popular va a postular solo 4. Los uh-huh. independentistas postulaban 1, ¿verdad? Hay hasta 11 espacios para llenar. Pero típicamente también hay unas primarias en los partidos. Entonces, si tú quieres correr, por ejemplo, como independiente en el PNP, hay una primaria, que no recuerdo cuántos hay ahora, pero típicamente corren 16, 18 personas para llenar 6. Y si tu nombre no es muy reconocido, no vas a llegar a pasar de la primaria. Mueres en la primaria. Uh-huh. Y si ganas, también te puedes liquidar en las elecciones, porque como hay que acumular y depende del sitio que te repartan, se puede colgar, porque de 6, si son 11, pues hay muchas probabilidades que por lo menos uno se pueda colgar. Pues entonces tus probabilidades son menos. Ahora yo creo que la gente lo que está viendo es la posibilidad de que, mira, yo corro independiente, no tengo primarias, llego hasta el día de las elecciones. Así que en vez de decir que yo fui candidato de primaria, fui candidato en una elección general. Aparte de que vas a acumular en toda la isla. O sea, porque entonces tú empiezas a pescar alrededor de todo Puerto Rico. Si estás corriendo, por ejemplo, PNP o Popular, pues a ti te reparten una zona, unos municipios, y hay, ¿verdad?, unos compromisos de que tú no te vas a meter en donde va a acumular otro. Y cuando digo el que acumula, ¿verdad?, es que tú apareces en el primer lugar en la columna esa, que es que si alguien vota íntegro, pues ahí el voto va para ti. Sí,
el voto es para el primero de la lista.
Para el primero de arriba. Pues en este caso, tú corres independiente, puedes ir a buscar votos alrededor de toda la isla sin dividirlo de que te toque una sexta parte. Así que podrías, en teoría, aumentar las probabilidades. Claro está, una cosa es, ¿verdad?, como era antes, que gente, PNP y Populares, le prestaban votos a los independentistas, ¿verdad?, porque era la fiscalización y bla, bla, bla. Y los independentistas salían bien porque acumulaban en toda la isla y estaban cogiendo votos uh-huh. de toda la isla. Ahora, estos 7 candidatos se tienen que juntar, ¿verdad?, y pescar votos de gente que esté dispuesto a salirse de su partido para votar por alguien que no es del partido, y se lo va a poner difícil. Y yo creo que quien más se va a afectar es, por ejemplo, María de Lourdes en el Senado, ¿sabes? Porque ella, sí, que dependía de pescar de los otros partidos, porque ella solo con los del Partido Independentista no lograba los votos, pues ahora tiene que repartir con 7 más. Digo, hay que ver también cuál es el factor reconocimiento de esas personas. ¿Tú tienes la lista de quiénes son los que están corriendo?
Sí, tengo algunos aquí, pero mira, antes de ir a esa lista, para beneficio de los amigos que nos están escuchando, mira, voy a irme, por ejemplo, con el Senado, que es un poquito más sencillo para evaluar en ese sentido. Se supone, si no se aplica la ley de minoría, que son 27 senadores, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de 16 por distrito, a 2 por cada distrito de los 8, y 11 por acumulación, así que estamos hablando de 27. Pero la ley de minoría dice que ningún partido puede tener más de 2/3 partes del, ¿verdad? De la, del, de lo que es la, la mayoría.
En el Senado, en ese cuerpo, son 27, no puedes tener más de 18.
Sí, bueno, en este caso, exacto. Si tú tienes, si tú entras los 6 por acumulación y 16 también de la, de los 8 distritos, por decirlo así, con un copo brutal, uh-huh, tú tienes 22 ahí. Y teniendo 22, necesitas que la minoría esté compuesta por lo menos con, creo que, 11 o 12 personas, ¿no?
Tendría que tener una tercera parte.
Una tercera parte. Así que, pues, si tú tienes, si tú tienes este 16 y 6 son 22, y estamos hablando de que tiene que haber por lo menos...
Tendría que tener 11 más.
11. Para por lo tanto...
22 de 33.
Claro. Entonces, si tú, vamos a suponer que el PNP logra todos los distritos de un copo brutal y gana también los 6 por acumulación. Miran, Juanjo, pero haz el mismo análisis con los populares. Bueno, para los populares postularon más que 4 por acumulación. Así que van a escoger más que 4. Así que ahí se hace un poquito más difícil hacer el análisis. Si no difícil, pero es más complicado.
Si eran los 16 y 4, lo que tienen son 20.
Lo que tienen son 20, exacto. Así que vamos a suponer que el PNP da un supercopo y hasta me emocioné cuando lo mencionaba. Bueno, entonces, tienes 22. Todavía necesitas 11 más. Ok. Tienes 4 populares, así que ya quedan 7 vacantes. ¿Y de quiénes son esas 7? Bueno, pues mira, tienes 2 que podrían entrar por Movimiento Victoria Ciudadana, ¿ok? 1 por el Proyecto de Dignidad, son 3. Y 1 del PIB, son 4. ¿Ok? Así que vamos haciendo la suma. O sea, 22 y 11. Necesitas que se componga por 33 para que la ley de minoría se mantenga. Con eso, con un supercopo. Por lo tanto, si tú tienes los 4 populares y los 22 PNP, estamos hablando de que tienes 26 y tienes los 4 que te dije de los otros partidos, tienes 30. Por lo tanto, tienes 3 vacantes más que puedes llenar con los candidatos por acumulación por independiente de 7 que están corriendo. ¿Ves? Entonces, ¿quiénes son esos 7? Pues mira, según informó la comisión, tienes un tal Andrés Rúa González, que no sé,
yo no sé quién es. Y factor reconocimiento, tú necesitas a alguien que la gente se atreva a salirse de su partido,
a brincar, sí,
por
sí.
Él. Y claro, eso ocurría pues con los independentistas, porque siempre tú eran reconocidos, ¿sabes? Era gente que estaba en campaña y se paraban, uh-huh, y hablaban, y la prensa le daba mucha exposición. Y tienes el caso de Vargas Vidot, que también era una persona que antes, claro, de brincar a la política tenía una exposición por, ¿verdad? Por iniciativa comunitaria, estaba haciendo una obra encomiable, ¿verdad? Por uh-huh, las personas sin hogar, y todo el mundo les reconocía el trabajo que
sí,
él
tenía factor reconocimiento.
Tenía factor reconocimiento.
Ok, mira, pero voy a ir primero con los que voy por los que menos la gente conoce o que nadie conoce. Andrés Rúa es uno de ellos. Otro se llama Jorge Luis Oyola. A ver, así que o yo la vi pasar, o yo la ignoré, pero no sé quién es. Tienes un Nelson Raúl Albino, que lo he visto por las redes diciendo cosas bien, bien importantes, tan importantes como los subtítulos en una película porno. Y una tal Sharon Rodríguez, que no tengo idea de quiénes son. Pueden tener sus méritos, pero no, sí, no sé quiénes son.
No tienen tanto reconocimiento, sí, y no son los que le van a dar entrevistas y exposición los medios.
Claro, entonces tú tienes a...
Digo, espérate, Juanjo, le toca recoger el endoso.
Así que claro, que puede ser que no los tengan al final del proceso, claro, claro.
Que no lleguen.
Sí, aunque yo creo que para el Senado por acumulación no son tantos, pero aún así, es un proceso que no todo el mundo lo domina.
1300.
Tienes a José Vargas Vidot, que ya lo mencionaste.
Efecto reconocimiento.
Tienes a Eliezer Molina, que tú sabes que Elmo... es controversial, pero oye, tiene factor reconocimiento.
Elmo, o sea, tú sabes. Sí. Molina, Elmo.
Sí, Elmo. Y no, el otro apellido no es Jones. pero mira, Elmo, que lo conocen, sí, tiene, ¿verdad? Sea porque te cae bien o te cae mal, porque pienses como yo que se parece a Lord Farquaad.
¿Quién vota por
lo conocen. Él? Bueno, pero no te creas.
Él no propone, él todo es oponerse.
Está bien, pero lo conocen. Sí, la otra persona es Elizabeth Torres, que si atrae la misma cantidad de votos que con la misma fuerza que atrae los utensilios de comer, creo que tiene break. pero también la conocen, ¿no? Porque fue delegada de la estadidad, aunque después la sacaron.
Destituida delegada.
Sí, destituida delegada, sí, pero tiene un factor de reconocimiento. Pero si es bueno o malo,
correr, espérate,
no.
Pero ¿y si es destituido del gobierno, tú puedes correr?
Eso es una buena pregunta. Pero pues, volvemos.
Nadie lo ha dicho, pero...
Bueno, lo que pasa es que como no es bajo una insignia, que es donde los partidos pasan por unos controles y qué sé yo, pues ahí, no sé, no, a lo mejor no cualificaría, pero me declaro totalmente desconocedor del asunto. ¿Qué pasa? Tienes esos 7, de los cuales 3 tienen el factor reconocimiento. Pueden ser buenos o malos, pero tienen el reconocimiento. Ok, ya habíamos dicho que tienes 4 de partidos, ¿no? Que tienes a los 2 de Victoria Ciudadana, de Proyecto Dignidad, y del PIB tienes 4. Más 4 populares son 8, más los 22 PNP son 30. Eso estamos hablando con un supercopo. ¿Qué pasa? Y eso estamos hablando con que si aplican la ley de minoría, porque si no aplican la ley de minoría, te garantizo que ninguno de ellos va a entrar. Ninguno. Y te voy a decir más. Aún con las 3 vacantes que...
Ellos necesitan que el PNP mate en el Senado para poder entrar.
Y aún digo, así, espérate, déjame decirte otra cosa.
Espérate, vamos. Ajá. La realidad es que pueden colgar PNP y populares también. Si tuvieran.
Claro, claro, se pueden colgar PNP y populares, eso es cierto. Sí. Pero mientras menos se cuelgue...
En la última elección.
Sí. Ok, pues vamos a ponerlo más fácil todavía. Vamos a suponer que los populares ganan la mitad del Senado. O sea, la mitad de los senadores.
Popular, ¿cuántos tiene por acumulación ahora mismo? 2.
Por eso no, pero vamos a suponer que los 4 populares entraran. Vamos, de los por acumulación. Sí, y sí. Que de los 16 que entran por distrito, cojan 8. Vamos, para ponerlo de manera equitativa. El PNP tiene 8 y los populares 8. El PNP tendría los 6 de acumulación y los 8 de distrito. Tienes 14. Ya tienes mayoría para presidirlo.
Sí.
Así que en los otros 13 puestos, tú tendrías 8 populares y 4 por acumulación. Ahí sí se complica porque tendrías espacio solamente para uno de los otros.
Sí.
Uno. No estamos hablando de poca cosa porque son 27.
A ver, pero eso no es complicarlo. O sea, ojalá, ¿sabes?
Ah, no, espérate. Eso para nosotros es bueno y malo, ¿no?
Eso no vienen a ayudar en nada.
Sí, pero, o sea, para los PNP es bueno y malo. Es bueno en el sentido de que, fíjate esto, entre estos 7 independientes, que ninguno es PNP, ninguno es estadista, más los 4 de los partidos, de los otros partidos, más el quinto.
Colgarías
a 11.
Estadista.
¿Quién es estadista? Elizabeth. Ah, cierto, sí, es estadista. Veo una estadista jara, ¿verdad? En términos de cómo se presenta, pero creo que. Bueno, vamos a decirlo así.
Pero
okay,
no le puedes negar que dice que es estadista.
Sí. Sí, pero podría ser más un escollo para los PNP allí que.
Sí, ultraderecha.
Pero vamos. Ok, pero fíjate, estamos entrando en una cuestión bien numérica. Y lo voy a tratar de simplificar porque sé que por radio, no necesariamente es lo mismo. Ok, son 27 senadores si no se aplica la ley de minoría. Punto. Apunten, 27. De los cuales entran 11 por acumulación y entran 16 por distrito. Si esos 16 de distrito ganan solamente PNPs y populares, ok, te quedan 11 por acumulación. Si entran los 6 PNP y los 4 populares, ya tienes 10, te queda espacio para uno más por acumulación, que entonces sería María de Lourdes del PIB.
Y en la alianza ahora están corriendo en los 2, ¿verdad?
Sí, ahí están en distintas papeletas, sí.
Sí.
No, y no se están apoyando entre sí, o sea...
Por eso es la competencia amistosa que ellos le llaman.
Sí.
Que se van a dividir votos. Sí.
Por lo tanto, ese espacio por acumulación lo tienes que elegir entre los 7 independientes, María de Lourdes en el PIB, Bernabe en Victoria Ciudadana, no sé quién va a estar junto con Bernabe.
¿Ellos no corrieron 2?
Sí, corren 2 ahí.
¿Ellos corren
2? Sí, pero no, como Rivera Lacer no va a estar ahí porque va a correr para comisionado residente, pues no sé quién va a correr, quién es el segundo, no lo sé. Deben haber anunciado, pero no lo recuerdo.
La pasada.
Claro. Pero entonces
tenían a Lúgaro, que lo que a ellos se les olvidó es que no tienen a Lúgaro.
Por eso, pero tiene dos, o sea, 2 de Victoria Ciudadana, 1 del PIB, tienes a Rodríguez Bebe de Proyecto Dignidad, que me parece que si yo fuera a apostar, diría que ella es la que más probabilidades tiene de entrar.
De todo ese grupo.
Ajá, entonces tienes 7 que son de independiente. Si no se aplica la ley de minoría, va a haber una masacre electoral de todos esos candidatos independientes e independentistas.
Digo, pero o sea, él también la masacre puede colgar PNP y populares.
Claro. Pero las probabilidades de que distritos sean llenos por personas...
Distritos no, olvídate, los distritos no.
Pero por lo tanto, ya ahí tú tienes 16 de los 27. Sí. Y por más, o sea, para que destrocen a los populares y a los PNP a nivel de acumulación, tendría que un montón de gente, pero mucha gente, salir de las líneas de partido para votar por los candidatos al Senado por acumulación que sean independientes o de esos otros grupos. Y es bien difícil porque es que tienes que concentrar la fuerza electoral. No es tan fácil porque todos los que odian al PNP podrían votar por uno de ellos, pero no puedes votar por más de uno.
Acuérdate que la papeleta ahora tiene una dimensión corta, porque antes cuando se votaba manual, ¿verdad?, que no había la máquina de escrutinio, a ti te daban a veces una sábana que parecía una página de periódico, pero ahora no, ahora la máquina tiene un ancho definido. La papeleta típicamente de legislatura es larga, hacia abajo, porque tiene, ¿verdad?, que llenar dos de distrito, los seis nombres de acumulación del Senado, los seis de acumulación de representantes y uno de distrito. Y eso es largo, es un montón de nombres que tienes que poner para abajo. Uh-huh. Ahora vas a tener, ¿cuánto dijimos? Siete.
Hacia la derecha. Derecha, o sea, para el Senado vas a tener los cinco partidos, que son cinco columnas.
Ajá.
Y siete más independientes.
Siete.
Son 12.
Son
12 columnas.
Y eso cogía como cuánto, como pulgada y media. Son 18 pulgadas. Sí. ¿Sabes? Eso no van a caber. La máquina van a necesitar una máquina más grande.
Aunque la columna de Eliezer puede ser que quepa en cualquier esquinita, pero están los demás todavía.
Sí, sí, pero porque no lo puedes poner debajo, porque alguien va a decir, no, pues lo pones para abajo. No, porque le estarías dando prioridad a uno.
Claro, claro, porque ellos son todos aparte.
De verdad.
O sea, no es el partido independiente, es que cada uno es independiente. Sí,
por eso, pero entonces tienen un problema la comisión de cómo va a cuadrar todos esos nombres en la papeleta, vélalo. No cabe.
Sí, pues.
¿Sabes? Que lo pongan bien chiquitito que no se puede leer. O que busquen para que no encuentren los endosos.
Interesante, pero aún si yo creo que la cantidad de endosos que necesitan no son tantos y que todos ellos los van a poder conseguir. Y si quedara uno que otro, no creo que sea más de uno tal vez que
se quede sin endosos. Ahora que los del partido están por enfrente de la papeleta y por detrás están los otros, como la máquina lee por los dos lados.
Sí.
Ah, no, pero votas con Charpi, que también va y se pasa al otro lado.
Sí, pero eso cualquier cosa es un Charpi con una lupa, o sea, eso... Mira, aquí tiene Charpi con una lupita y chequéalo. Si va a votar por el ISE, pues te damos una lupa con más aumento. Mira, ok. Sorry, no puedo dejar la oportunidad de darle un golpe, pero ¿sabes? Como el tipo lo que hace un golpe es bajo. Mira, ok. Yo creo que va a estar bien interesante esto de los candidatos independientes, pero creo que se la están jugando mal porque están muy golosos, porque creen que porque ha entrado uno que otro independiente, Vargas Vidot, ¿no? En las últimas dos elecciones.
Pero
que
volvemos,
es que esa es una...
no tiene reconocimiento.
Por eso. Pero creen que porque él entró, que es que independiente es más fácil. No. Porque él entró porque era el único independiente que acumulaba por todo Puerto Rico. Ahora, ese único independiente, ya no es el único independiente. Entonces tienes a María de Lourdes solita por todo Puerto Rico bajo el PIB. A Rodríguez Bebe solita por todo Puerto Rico bajo Proyecto Dignidad. Tiene dos de Movimiento de Victoria Ciudadana que, como quiera que sea, entraron, pero las condiciones en las que se van a llevar a cabo estas elecciones no son las mismas de 2020. O sea, con lo del COVID, el miedo a algunos a ir a votar. Hubo muchos elementos que no necesariamente se va a traducir en lo mismo.
Es disgustado por la salida, ajá, la forma como sacaron a Rosselló.
Pero qué bueno que menciona a los PNP disgustados, porque si bien es cierto que había muchos PNP disgustados y muchos PNP que contexto. Ni siquiera fueron a votar, no es menos cierto que en esta ocasión esos muchos de esos PNP que ni votaron o que estaban disgustados, ahora están moviéndose también por el miedo a la alianza, ¿verdad? Y eso...
al socialismo, al comunismo.
Sí, eso es un game changer, ¿verdad? ¿Qué están metiendo
miedo con el comunismo? Pues, si es que eso es lo que ustedes ofrecen.
¡Claro!
¿Sabes? Sí. Eso no es algo. Entonces, para estar contento.
Sí.
A Plena Vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, porque el análisis noticioso no tiene que ser aburrido. A Plena Vista.
En Comercial Hermanos Barreto te ayudamos a encontrar lo que buscas a los mejores precios. Visítanos en Atillo, Lares y Arecibo. En nuestras tiendas encuentras los materiales y las herramientas para llevar a cabo tus proyectos de construcción o remodelación. Te esperamos en nuestros departamentos de construcción, electricidad, pintura, plomería y más para ayudarte. Visita nuestra página de internet comercialbarreto.com o síguenos por Facebook e Instagram. Comercial Hermanos Barreto. Calidad, honradez y buen servicio.
En Ferretería Central contamos con la mayor variedad en materiales para la construcción y remodelación. Un centro de pinturas con sobre 2,000 colores a escoger y preparamos tu color favorito en marcas reconocidas. Además, en Ferretería Central contamos con gabinetes de cocina, vanities, equipos sanitarios y todo lo necesario para embellecer tu hogar. Recuerda que si tu problema es de ferretería, no pases trabajo y pasa por Ferretería Central en el cruce de Altamira en Lares con teléfono 897-2953. Somos miembro del prestigioso grupo de ferreterías de aquí. Búscanos en Facebook y aprovecha las grandes ofertas.
Somos la energía de la mañana. La recompensa de tu esfuerzo. La excelencia y el compromiso. La tranquilidad de tu familia. Somos pura energía, energía confiable para todos.
La calidad de vida de tu Nissan nuevo comienza en Triangle Nissan y se extiende por toda su vida con nuestro programa exclusivo de Triangle Vida, que incluye garantía de por vida, 10 años de asistencia en carretera y protección de crédito con la compra de tu unidad nueva. Sentra, Rogue, Kicks, Versa, Altima, Murano, Pathfinder, Frontier, Maxima. Triangle Vida, solo en Triangle Nissan de Mayagüez, 805-3000. Triangle Dealers, 30 años sirviendo a Puerto Rico.
A plena vista. Con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, porque el análisis noticioso no tiene que ser aburrido. A plena vista.
Hay otro tema que quería traerte, Contreras. Ha estado corriendo en las portadas, de hecho, en las últimas dos semanas han salido como tres portadas en varios periódicos sobre la baja histórica en la natalidad, ¿no? En nacimiento. Antes dije nacimientos nuevos, porque si son nacimientos, pues tienen que ser nuevos. Pero mira, dice que es la cantidad más baja en los últimos, bueno, desde 1800 algo, o sea, 1888, creo que fue la estadística que habían dado. Pero yo tengo frente a mí una tablita que es de 2013 a 2023, ¿verdad? Así que tengo 11 años puestos ahí. Y hay dos barras, de una de nacimiento, otra de defunciones. Y si tú miras el 2013, por ejemplo, hubo 36.580 nacimientos versus 29.366 defunciones. Estamos hablando de 7.000 y pico de nacimientos más que defunciones. Y aunque se va cerrando la brecha poquito a poco, y qué sé yo, hasta el 2017 no hay más muertes que nacimientos, en esta ocasión, en 2023, hubo 33.413 muertes, ¿verdad? Y 17.772 nacimientos. Sí, es una brecha bastante, bastante amplia. ¿Qué pasa? Comienza entonces la gente a filosofar y a preguntarse qué está pasando. Yo te puedo decir que son muchos, muchos, muchos los elementos aquí. Entre ellos, por supuesto, nuestra condición colonial. No, que ustedes meten la política en todo. No, es que, o sea, estoy viendo gente puertorriqueños que se van para Estados Unidos, para uno de los 50 estados, y no sienten que tengan las limitaciones que tienen aquí. Sí, jóvenes.
En edad,
sí, en edad productiva, como uno dice.
Y reproductiva.
Claro. Y reproductiva, sobre todo.
Sí, productiva, o sea, y reproductiva.
Por eso, y eso es un elemento. Otros elementos es que a mí, desde el punto de vista de comunicador, me rejoroba, es que los mismos que están ahora disparando con esta preocupación son los que llevan décadas, inyectando pesimismo. Aquí no se puede vivir, aquí las cosas están malas, traer un muchacho en este mundo es una irresponsabilidad. De hecho, voy más lejos, muchos de ellos son los que promueven el aborto. Y no estoy diciendo, yo sé que es un derecho, yo no creo que es un tema que quien lo debe manejar son las mujeres, ¿verdad? Creo que si tú no eres quien llevas un bebé en el vientre, pues es bien fácil hablar desde las gradas. Yo no creo en el aborto, esa es mi posición, pero... No tengo problemas con que alguien sí crea en eso, pues eso.
Pero si crees en, ¿verdad?, el derecho a abortar.
Creo en el derecho a abortar, sí, creo que sí. Pero yo no lo haría, pero creo que el que tienen ese derecho, fantástico. Pero una cosa es reconocer el derecho y otra cosa es promoverlo, ya que he llegado al punto donde casi lo están promoviendo. Entonces, tú llevas, sigues, uno más uno es dos. O sea, ahora, hay otro punto que yo sé que si no tengo cuidado de cómo lo planteo, me pueden caer encima. Voy a tomarme un pequeño riesgo aquí. Todo el mundo sabe que yo nunca he sido ni seré homofóbico. De hecho, tengo hermanos de sangre que son de la comunidad LGBT, que los amo como nadie sabe. O sea, una cosa, tengo amistades, tengo, o sea, para mí el asunto de tu identidad, de verdad, sexual, o la cuestión de tu preferencia sexual, para mí es totalmente irrelevante. Yo veo a las personas como seres humanos y, o sea, si tú quieres ser gay, si tú quieres ser bi, si tú quieres lo que, eso es problema tuyo. Y para mí, yo no menosprecio a nadie. O sea, para mi sentimiento hacia los demás seres humanos es igual y respectivo de esos elementos de si pertenece a la comunidad, como ellos llaman, a lo que sea. Ahora, yo entiendo que hay una realidad aquí, que desde que el matrimonio gay es aceptado, con el cual yo estoy de acuerdo, quiero dejar claro, yo estoy de acuerdo que si tú eres gay, tienes derecho a casarte. O sea, tú tienes derecho a no ser feliz también. Sí, sí. No, mi esposa que me está escuchando, es una broma. No, mira, casarse es un derecho fantástico, y creo que fue muy aceptado que el Tribunal Federal, ¿verdad?, los Estados Unidos, la Corte Suprema, permitiera y abrieran y todo el proceso que ha dado paso a eso. Pero mientras más parejas del mismo sexo están viviendo juntas,
no se reproducen.
Menos se reproducen, no hay que ser un genio, sí, para eso. O sea, y volvemos. Y dicen, pero si los gays siempre han existido. Sí, pero antes había tanta discriminación, antes había tanta persecución contra la comunidad LGBT, que eran, yo diría que la mayoría, llevaban doble vida, ¿no? Tenían una vida disque normal, porque normal es algo muy subjetivo en este caso, donde tenían una pareja del sexo opuesto, procreaban, inclusive, aunque tuvieran otras preferencias o tuvieran otras identidades o whatever. Pero ahora no, ¿verdad? Como se ha ido abriendo, como hay más tolerancia, pues es mucho más fácil tener una vida abiertamente gay sin ser juzgado. Volvemos, los que lo juzgan son unos imbéciles, sorry. O sea, yo no, usted respete a los demás y ámelos por lo que son, y eso no tiene que ver con su preferencia. Pero mientras más parejas del mismo sexo tenemos, menos probabilidades hay de que aumenten los nacimientos. O sea, di algo, Contreras, sácame, sí, del bollete, mira, en el que me metí.
Es que estaba pensando que se va a poner peor, porque en Estados Unidos sí se está viendo la tendencia, al igual que en otros países del mundo, de que ya a los niños, porque son niños, ¿sabes?, son menores de edad, se les permite incluso tomar decisiones sobre su identidad sexual, que, ok, eso no voy a entrar ahora a debatir si está correcto o no, pero sí con la parte de que se hagan tratamientos. Y niños de 8, 9 años ya se le están inyectando hormonas porque se identifica a lo mejor el varón como que es una niña o la niña como varón, y que se les haga cirugía de cambio de sexo. Obviamente esa persona ya después no se va a poder reproducir. Y eso en Puerto Rico no lo estamos viendo, yo creo, y si ocurre, pues es algo que está corriendo por debajo del radar, pero va a llegar. Así que vamos a ver cómo van a haber menos nacimientos. Por otro lado, sí, también tenemos esto que está ahora ocurriendo de gente que toma los animales, perros y gatos, como que son su familia y sus hijos, y le hacen la fiestecita y le hacen el cumpleaños. Y es gente que decide no tener niños, por lo mismo que dijiste al principio cuando empezamos con el tema, ¿verdad? De que como se habla de que el mundo está tan mal y, ¿verdad? Y que para qué trae el hijo. Y entonces la gente está adoptando los animales en sustitución de lo que sería el cariño a un hijo, pues se lo dan a un perro.
Claro. No, y mira, y yo quiero ser bien claro con esto, porque, o sea, yo no estoy en contra de que usted decida no tener hijos. Es su problema. Sí, sí. ¿Sabes? O sea, es totalmente legítimo. Hay personas que sienten, o sea, que no están preparados o no quieren tener hijos. O sea, como hay gente que no estudia, hay gente que no se casa, hay gente que, pues, lo que sea, son decisiones suyas. Es una libertad, es libre.
Es porque no quieren entrar en relaciones estables.
Puede ser, o sea, también son muchísimas las razones que puede tener una persona para no querer tener hijos. Fantástico. O sea, he dicho aquí ni siquiera es ese realmente. Lo que pasa es lo siguiente. Estamos hablando de que hay un problema de que están naciendo mucho menos que los que están muriendo. Y eso, a la larga, tiene unas implicaciones, por ejemplo, económicas. La carga va a caer en la gente mayor, gente que muchas veces ya no van a estar en edades productivas, o sea que es difícil para correr una industria, ¿verdad? O sea que muchas veces están jubilados y lo que reciben, recuerden que las utilidades hay que pagarlas y hay que dividir entonces entre los que estamos, ¿no? El cuido, aquí se habla mucho de que los adultos mayores muchas veces no tienen quien los cuide. Bueno, y si seguimos así, va a llegar un momento donde todos van a ser adultos mayores, ¿verdad? O sea, es un problema que no es cuestión de que hay que nos tenemos que reproducir porque queremos que haya mucho más boricua, porque la raza boricua, o sea, no, estamos hablando de que es un problema en muchos países, ¿no? Lo estamos hablando aquí porque en Puerto Rico se está reseñando.
En Estados Unidos hay más puertorriqueños que en Puerto Rico.
Así es.
La que tú dices la raza boricua, pues la raza boricua está en Estados Unidos.
Sí. Y esto, o sea, es importante que nos quitemos cualquier tipo de venda, porque a veces, mira, a mí mismo me ha dado trabajo hasta elaborar mi opinión por aquí, porque hay que tener un cuidado brutal, porque si dices algo que alguien lo malinterpreta, te caen encima, ¿no?
Te cancela.
Sí, y la verdad es que las cosas son como son y no como uno quisiera que fueran. Y, por supuesto, hay cosas que tienen un efecto, y eso de verdad... parejas del mismo sexo, claro que tiene un efecto a la hora de reproducirse. El pesimismo que se está inyectando constantemente, claro que tiene un efecto, y le sigues buscando. Y oye, yo escucho gente, porque por ejemplo, he escuchado personas que me dicen, no, yo siempre pensé que iba a tener mi pareja y que vamos a recorrer el mundo y vamos a vivir libres y yo no estoy para tener muchachos. Pues está bien, fantástico. Eso es totalmente legítimo. Pero ¿sabes cuáles me preocupan? Los que me dicen... Y de hecho, hace como un fin de semana atrás lo escuché de una sobrina, apenas cumple ahora 15 años, y me decía, yo nunca voy a tener hijos porque traerlos a este mundo como están las cosas. O sea, yo a esa edad no pensaba en nada de eso, pero preocupa porque...
A lo mejor, o sea, estaba buscando cómo no tenerlo.
Sí, y eso tiene unas implicaciones adicionales porque si por alguna razón llegan a tener ¿verdad? Quedan embarazadas, pues entonces las probabilidades de que tengan un embarazo no deseado, por supuesto, son mayores. Vamos, se sabe de casos de personas que no quieren tener hijos y después que experimentan la paternidad o la maternidad, pues su vida cambia y ven las cosas diferentes. Pero, y si no, son 9 meses de martirio, si decide tenerlos, ¿no? Y con otras implicaciones. Esto puede ser un problema. Ahora, ¿cómo lo resolvemos? Te voy a ser honesto. En mi opinión, yo creo que es importante plantear lo que está pasando, pero no hay nada que resolver. Yo creo que las generaciones y ¿verdad? La humanidad como que se va reajustando.
Estoy seguro que hay un momento que baja y otro que vuelve y sube.
Sí.
A plena vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, porque el análisis noticioso no tiene que ser aburrido. A plena vista.
Dora's Health Food, en los bajos de la Plaza de Lares, frente a la Cafetería Martínez, con todo en medicinas naturales para toda tu familia. Para el cuidado de tu salud, tenemos los suplementos del Dr. Norman. Aquí, en Dora's Health Food, contamos con amplia variedad de productos para atletas. Además, aquí conseguirás los productos gluten free. Estamos cerca de ti, en los bajos de la Plaza de Lares. Visítanos de lunes a viernes de 8:30 a 4:30 de la tarde. Llámanos al 787-897-9000. Dora's Health Food. Te atendemos como tú te lo mereces.
Somos la energía de la mañana. La recompensa de tu esfuerzo. La excelencia y el compromiso. La tranquilidad de tu familia. Somos pura energía, energía confiable para todos.
La Funeraria Boneta es una empresa con más de 40 años de experiencia en servicios fúnebres que entiende perfectamente el sentir de ese tan difícil momento, apoyando a quienes se enfrentan a una pérdida de la manera más cálida y humana. Para nosotros, lo más importante es usted y sus seres queridos. En Funeraria Boneta sabemos el duro momento que representa la pérdida de un ser querido. Por eso, desde nuestros inicios, nos hemos esforzado por mantener los más altos estándares de calidad en todos nuestros servicios funerarios, ofreciendo calor humano y respeto, viviendo día a día a nuestra filosofía. En Funeraria Boneta podemos decir con orgullo, no somos la competencia, somos la diferencia. Se puede comunicar al 787-897-8080 o al 787-897-2323. Funeraria Boneta.
En los momentos más difíciles encuentras una mano amiga en la funeraria Lares Memorial. Contamos con funerales tradicionales, cremaciones, velatorio y exhumaciones. Tenemos disponible amplio estacionamiento y capillas con capacidad de 100 personas. Sus dueños, Heriberto Irizarris hijo y Madeline Candelaria, están a tu disposición. Para más información, comunícate al 787-897-2222 en la carretera 129 en Lares.
En Comercial Hermanos Barreto te ayudamos a encontrar lo que buscas a los mejores precios. Visítanos en Atillo, Lares y Arecibo. En nuestras tiendas encuentras los materiales y las herramientas para llevar a cabo tus proyectos de construcción o remodelación. Te esperamos en nuestros departamentos de construcción, electricidad, pintura, plomería y más para ayudarte. Visita nuestra página de internet comercialbarreto.com o síguenos por Facebook e Instagram. Comercial Hermanos Barreto. Calidad, honradez y buen servicio.
Graduaciones de los nenes, Cooperativa de Aguadilla. Vacaciones familiares, Cooperativa de Aguadilla. Cambio de carro, Cooperativa de Aguadilla. Regalo de madres, Cooperativa de Aguadilla. Y es que en la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla tenemos la solución a todo asunto financiero. Respira con la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla. Tu verdad cooperativa en Aguadilla, donde te sientes como en familia porque somos familia. Visita hoy mismo cualquiera de las sucursales o accede para más información sobre el préstamo que más se ajusta a tu necesidad en aguacoop.com. Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla, 787-891-1755.
A plena vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, porque el análisis noticioso no tiene que ser aburrido. A plena vista.
Bueno, dejando la pendulería aparte, tenemos otro. Sí, estamos pendulando mucho aquí. Domingo hubo una actividad de uno de los candidatos a comisionado residente. Tanto tú como yo hemos dicho claramente que lo apoyamos a William Villafañe, sí. No le estamos restando mérito a los demás, pero bueno, uno tiene que votar por uno, endosar a uno, y ese es uno de los que, de hecho, yo lo endosé no solamente con mis palabras, también le llené un endoso. Así que ahora, tuvo una actividad donde reaparece en tierra boricua Ricardo Rosselló. Y estuvo, pues, no solamente lo endosó, dijo claramente que lo endosaba tanto a él como a Pedro Pierluisi, sino que también estuvo, pues, hablando sobre la estadidad y todo eso. Pero mira esto, allí estuvieron los medios y qué bueno, tenían que cubrirlo, era noticia. Hicieron un montón de preguntas al exgobernador y creo que él las manejó bastante bien y estuvo chévere. Pero quiero tomar un punto. Hay un periodista que es el enviado del Nuevo Día en Washington, José A. Delgado, la persona que lleva muchos años escribiendo, que tiene de estadista lo que yo tengo de astronauta, obviamente, pero más que no ser estadista, que no es un pecado, es antiestadista. Y a mí, como ex periodista, tengo que mencionar esto porque no puedo dejar que se pase el programa sin mencionarlo. Él menciona, pone la nota de lo que se reseñó en el Nuevo Día de Ricardo Rosselló cuando endosó a William y que dijo que no está buscando ningún puesto político, y dice de la siguiente manera: el ex gobernador Rosselló, y luego abre unos corchetes, ¿no? Y dice: el que tuvo que renunciar en el 2019 en medio de multitudinarias manifestaciones y ahora es cabildero electo por la estadidad, y vuelve y añade, está en el bando del precandidato del PNP a comisionado residente, William Villafañe. Y la cantidad de veneno en esa que él quiere ponerlo como una descripción, no es una descripción, porque una descripción innecesaria, ¿sabes por qué? Esto es puro veneno. Porque tú necesitas una descripción para saber quién es Ricardo Rosselló. Nadie. Todo el mundo sabe quién es. O sea que era necesario describir cualquier elemento. Segundo, que lo que pasó en el 2019, todos sabemos lo que pasó. ¿Por qué era necesario decir lo que pasó en el 2019? Que no se relaciona en lo absoluto con la nota. Y además, vuelve y lo menciona como cabildero cuando él ganó como delegado. ¿Ok? Esa tergiversación, esa manipulación.
Nominación directa, que había que ir y escribir el nombre. Y ganó.
Sí. Y ganó.
Y entró, quedó
así
en segundo lugar de los cuatro.
En segundo lugar, después de Elizabeth. Sí. O sea, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué yo lo traigo? Porque esto le hace daño no solamente a José Delgado, que algunos amigos analistas le dicen Chunky News, sino que le hace daño a la prensa. Esto es lamentable. O sea, usted, cuando quiere editorializar, usted editorializa, pero no me venga a disfrazar de una noticia legítima, descriptiva, informativa, lo que es un claro veneno hacia el movimiento estadista. Punto. Dicho eso, total, ¿qué te pareció que Ricardo Rosselló?
Eso es una promoción a William, porque si se riega más de que Rosselló apoya a William, son más votos para William. Porque aquí vamos a dejarnos de cosas. Aquí se creen que la gente le tiene fobia a Rosselló. Rosselló tiene seguidores en cantidad. Y lo que pasó, ¿verdad? La baja que hubo en votos PNP en el 2020 fue precisamente por los PNP disgustados por lo que había pasado con Ricardo Rosselló. Y no que estaban molestos con él, sino cómo
lo que le pasó a Ricardo
Rosselló. Lo que le pasó a él, ¿sabes? Lo que hizo el partido, de cómo le dieron la espalda. Y
lo que le hicieron.
Sí.
Lo que le hicieron. Así. Porque pueden ahora, ¿verdad? Hay personas que yo aprecio muchísimo y todo, pero que no lo pueden negar, que fueron clave para tumbar a Ricardo Rosselló, como el propio Johnny Méndez.
Sí, y el que tuviéramos, ¿verdad?, tantos ahora de los partidos minoritarios en Cámara y Senado, fue como consecuencia de eso también.
Claro, claro. Pero entonces, ¿qué te parece a ti que ese endoso, o sea, de Ricardo Rosselló?
¿Votos para Villafañe?
Yo creo que en eso estamos de acuerdo los dos.
Sí.
Vi algunos periodistas insinuando lo contrario.
No, eso es lo que se creen los periodistas. Pero déjalo porque están haciendo promoción. Igual que cuando Rosselló diga a quién apoya para la gobernación, pues ahí...
Bueno, dijo hoy que apoyaba también a Pierluisi.
Lo dijo ya.
Aunque no lo dijo con la misma contundencia, pero le preguntaba si endosaba que él había endosado a Pierluisi y ahora a Villafañe, que si esa dupleta... él la mantenía, dijo sí, esa es mi dupleta. Sí.
Fue claro en eso. Pierluisi también, ¿sabes?
Sí,
ahora
sí.
Verán la prensa cayéndole encima, pero olvídate, es la victoria de Pierluisi en la primaria también, todavía mayor.
Sí, sí. Y yo creo que fue bien aceptado de William. De hecho, luego de esa actividad, Ricardo Rosselló se trasladó a Dorado a apoyar a Eric Rolón. Que también, sabes que fue, bueno, estuvo contigo en el gobierno, ¿no? Sí, compañero de gabinete en corrección, y fue subsecretario de la gobernación.
Y está ahora corriendo en Dorado. Que, uh-huh. Vamos, es un hueso duro, pero uh-huh. No es imposible. Así que vamos a ver cómo le va.
Sí, y la verdad es que si usted es un PNP que piensa correr en Dorado, sabiendo que es un hueso duro de roer, el momento es ahora.
Sí.
Donde la lucha entre Tatito y Carlito, ahí todos son en diminutivo, yo no sé por qué.
El cariño.
Sí, el cariño pues no podría.
No se matan.
Así es. Pero tú sabes que cuando ganó Mayita por primera vez en Ponce, pues fue así. El Partido Popular se dividió 50-50. Y eso le abrió paso. Que después dependió de ella para que estuviera 3 cuatrienios, por supuesto, ¿verdad? Pero Eric podría tener probabilidades de triunfo, posibilidades, si eso se materializa. Yo no sé lo que va a pasar, yo no soy de Dorado, pero hay que ser franco en esto.
Bien local, que es difícil uno poder...
Sí, es difícil saber si uno no está allí. Y aún así, es un pueblo... O sea, volvemos, tienes un alcalde que a pesar de haber sido convicto por corrupción, sigue ganando. O sea, así que, ¿cómo piensa la gente allí, verdad? No. Él se declaró culpable por una cuestión de malversación, pero no recuerdo ahora mismo el caso. Ya para el próximo capítulo voy a ver si puedo conseguirle los datos, porque no los recuerdo. Pero sí, o sea, no es que lo acusaron y salió bien, no, fue convicto. Que no cumplió cárcel, ¿verdad? No recuerdo exactamente cómo fue la resolución, pero sí fue convicto por corrupción. Pero bueno, tú sabes cómo es esto. A Ricky por un chat editado, pues lo quisieron crucificar y otros que fueron acusados y fueron culpables, pues con eso no hay problema. Pero bueno, así es la
ley. ¿Se van a dejar correr la Irizarry Pavón?
Ay, Jesús. Cuando pensaba que iba a terminar el programa sin coraje. Yo... Mira, Contreras, y a algunos le caerá mal lo que voy a decir, pero tú tienes una suerte que no lo puedes ver. Porque la cara que tiene rompió el frescómetro. O sea, él, tú lo ves de frente y tú dices, qué tipo fresco. O sea, y él no, porque ahora, porque Dios le dijo que... mira. No quiero ni... un tipo suspendido. No, y los populares trataron de hacer una reunión en estos días para...
Bueno, ¿no te acuerdas cuando llegó al juicio? ¿Te acuerdas? ¿Eso es de ahí?
Sí, me acuerdo.
Los seguidores de él buscando, yo creo que era para la causa probable o algo, que llegó al tribunal y otro dice...
Pensaron que ya lo habían sentenciado y dejaron 4 años más.
Sí, 4 años más. échale más.
Mira, ahí rapidito me quedan poquitos minutos, pero sabes que en Nochebuena, como nosotros estuvimos fuera, pues fue algo que no pudimos tocar rápido, tuvimos un pequeño receso, pero un huele pega, sí, lo dije así, un huele pega, una descripción que le pongo ahí a un tipo cogió y amenazó de muerte al secretario de Hacienda, que estaba de shopping. Y se le acercó, se le paró de frente con el teléfono en mano y lo miraba, le preguntó que si él era PNP, que si él era de los que había tenido algo que ver con la ordenanza municipal de Miguel Romero en San Juan. Y luego le dice al que tiene en el teléfono, tengo aquí al secretario de Hacienda de frente, bueno, para meterle un tiro y tengo la pistola ahí en la motora.
No dijo pistola, yo la tengo allí en la motora.
Sí, bueno, si le iba a meter un tiro, no creo que fuera una... Pero sí, que la tenía allí en la motora.
Sí.
Entonces, él creía que le iba a pasar como...
Juanjo, volvemos. Uh-huh. Es la ignorancia de la gente de la política. Este es el secretario de Hacienda a nivel estatal. Y le pregunta si tiene que ver algo con una resolución del municipio de San Juan. ¿Sabes? Son dos cosas completamente desconectadas una de la otra. Pues claro, él estaba afectado porque hubo limitación en los horarios y la persona...
Él es bouncer, creo.
Es un bouncer, es un negocio de los que ahora tiene que cerrar más temprano. Pero eso no tiene que ver nada el secretario de Hacienda.
Y como quiera, aún si hubiera tenido algo que ver.
Sí.
Tú no te tiras esa estupidez. Entonces, no, ¿qué pasará? Le encontraron causa, los gestores encontraron causa. Mire, o sea, te dañan el récord, puedes perder tu trabajo, tienes mil cosas, le quitaron el arma, by the way, le quitaron el arma, la licencia, está en revisión, a lo mejor se la revoquen también, obviamente. Pero tú sabes qué pasa, que por años aquí, muchos han pasado con ficha con esta huelería.
Sí.
Porque yo recuerdo, ha pasado en muchas ocasiones, pero recuerdo cuando en el 2013, acabando de juramentar Alejandro García Padilla, que venía lo de la, ¿verdad?, ya la firma final del contrato de Aerostar para el aeropuerto, Juan Camacho, líder ambientalista y de muchos istas, porque pertenece como a 60 organizaciones diferentes, son la misma gente, pero con distintos nombres, pues estaba protestando por la firma de ese contrato y amenazó de muerte, sí, de muerte, al gobernador acabando de juramentar, a García Padilla y a su familia. Y entonces, como él es papá de una compañera periodista, que ella no tiene nada que ver con esto, by the way, o sea, quiero ser claro, ella no tiene por qué pagar los pecados del papá. Pero es más, no voy a mencionar su nombre, aunque mucha gente la conoce. Como es papá de una periodista, aquí cogieron y con que él dijera, ay, mala mía, fue que me dejé llevar por el coraje, no le hicieron nada. Y ese es el primer error. Cuando usted amenaza de muerte, usted tiene que responder por sus actos. Esto no es como que, oh, qué bien. Es que ahí se me fue. Eso no. Entonces, de ahí para abajo, Eliezer Molina, Tito Kayak, un montón de gente aquí se han tirado esa maroma de amenazar de muerte a líderes, bueno, y a cualquiera, ¿no? Pero en este caso, oficiales electos. Y líderes, ¿verdad? Funcionarios de gobierno. Y no les pasa nada. Y se quedó con el vaciloncito de que lo podía hacer y lo aceptaron, encontraron causa. Y yo espero que lo encuentren culpable.
Sí, yo espero que
yo ahora no estoy diciendo...
que Paquito no le quede, digan, ah, estamos en Navidad, vamos a quitarle lo que, ¿sabes? Yo no quiero seguir el caso. O sea, porque...
No, por lo menos no me da esa impresión,
Paquito. Yo espero Paquito, que no, pues... porque estaría mandando un mensaje erróneo. Así que yo creo que esto debe llevarse hasta las últimas consecuencias.
Sí, sí, sí. Y esto no puede pasar. O sea, esto es totalmente inaceptable. Y volvemos. A mí me sorprendió porque si hay alguien aquí que, de hecho, Paquito ha llegado a sitios donde le aplauden. Sí. No estamos hablando poca cosa, para que aquí le aplaudan a un funcionario de gobierno, de cualquier administración.
Juanjo,
hay que jalar, ¿sabes?
Esto fue, yo creo, un domingo que ocurrió el evento este. Creo que ese viernes anterior.
Sábado, que fue Nochebuena.
Sábado, pues el sí. Viernes o jueves antes, él había estado jugando baloncesto en uno de las cárceles con, uh-huh, con los confinados. Así que sí, yo espero.
Y de hecho, hasta le regaló los tenis a uno.
Sí, por eso que yo creo que estaba comprando tenis nuevos al otro día.
¿Sabes? Bueno, yo no pero estoy promoviendo que pase nada, pero.
Le toca ir para allá.
Sí, 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 pero este tiene que buscar. Ese cuando, si lo meten para adentro, va a estar mirando los pies a todo el mundo a ver quién tiene los tenis del secretario.
Se va a marcar la suela en el cachete.
Sí, oye, no se busque los problemas, o sea, esto es innecesario, es absurdo. Bueno, para terminar rapidito, Contreras, porque me quedan sí, sí, dos minutitos prácticamente, récord histórico de baja en asesinatos en Puerto Rico. O sea, aquí se habla mucho de que las cosas están mal y qué sé yo, pero estamos hablando de que la cantidad de asesinatos bajó dramáticamente. No es que bajó un poquito más, no, esta vez tuvimos 10 menos, 20. Estamos hablando de cientos de asesinatos menos todos los años desde que está Pedro Pierluisi.
¿Qué te parece? En este caso ahora se hizo haciendo que las cosas no pasen, haciendo que los asesinatos no pasen.
Está bien, eso está bien, no, eso quedó bien.
Decirle el otro ahora, supuestamente.
Sí, sí,
Pero, ¿sabes? ¿Y cómo lo hicieron? Pues yo no sé. ¿Qué ha hecho el gobierno? No sé. Pero si aquí cada vez que aumentan los asesinatos se le echa la culpa al gobierno, pues también es responsabilidad del gobierno cuando bajan los asesinatos. Y obviamente aquí todo el mundo dice, no, pero ¿cuál es el plan? Es que el plan de atender la criminalidad no se puede decir. ¿Sabes? Es un plan que ellos lo tienen que ejecutar.
Y yo creo que...
Y si tú lo dices, pues pierde la efectividad. Así que...
Claro, y siempre, ¿verdad?
El gobernador y al equipo de seguridad.
Aquí los sociólogos y muchos ólogos siempre hablan de que la pobreza empuja a que haya más criminales. Bueno, pues uno de los muchos elementos que pueden estar pasando aquí es que la economía está mucho mejor que hace mucho tiempo. Y eso pues también tiene un efecto. Sin contar también de que es la confianza con la que las autoridades pueden operar, ¿verdad? Porque cuando tú sientes que el gobierno te respalda, cuando tú sientes... Algunos le molesta, yo lo escucho, incluyendo compañeros periodistas, que le molesta cuando el superintendente de la policía, o comisionado, como se conoce ahora, habla de mis policías.
Sí.
Y dicen, eso de mis policías. Pero sí, es un sentido de contra, tú eres parte de esto, nosotros te queremos, te protegemos. O sea, sí, y yo creo que eso hace muy bien. Contra, lamentablemente se me acabó el tiempo. Sí, pero, Contra, bueno escucharte de nuevo. Igualmente. Y pues, este año pues declaramos, sin lugar a duda, que va a ser de mucho éxito, salud sobre todo, y unión familiar, que siempre hace falta. Así que, nos escucharemos la próxima semana.
Sí, pendiente, ¿verdad? Busquen a plenavista.com, ahí pueden dejarnos comentarios, y hay gente que ha comentado, también pueden enviarnos email a carlos@plenavista.com y juanjo@plenavista.com. Así que si tienen sugerencias, críticas, las críticas pues rápido le damos delete, pero las pueden enviar, igual que los comentarios. Y
eso
pues, seguiremos, ¿verdad? Tratando de salir todas las semanas, poniendo las distintas noticias a plena vista de todos.
Eso así, bueno. Lamentablemente, de nuevo, se nos acabó el tiempo, pero si Dios quiere, nos escucharemos la próxima semana. Que la pasen bien y que Dios les bendiga.
A plena vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, porque el análisis noticioso no tiene que ser aburrido. A plena vista.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta